Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora en este viernes 9 de diciembre. Una semana atípica la que estamos terminando, pero a pesar de todo ello, llena de eventos y actividades en la Iglesia diocesana. Antes de comenzar con los invitados de hoy en nuestro programa, te quiero recordar algunas cosas que han ido pasando en estos días y que van a pasar en los próximos, por cierto. El seminario ha acogido del 3 al 6 de diciembre el Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes en su edición 37, un encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Española. Hemos tenido ocasión de acercarnos a este sacramento de la Iglesia Católica que tal vez está algo olvidado y en especial en nuestra diócesis donde no existe ningún diácono permanente. Sin embargo, se abre ahora una nueva etapa en la que ya existen candidatos al diaconado y seguro que no tardaremos en ver las primeras ordenaciones. Precisamente este domingo, en Iglesia Noticia les vamos a ofrecer una entrevista con el obispo encargado del clero en la Conferencia Episcopal Española, Joan Enric Vives, que también ha estado, como decimos, estos días en Zamora. Él nos ha explicado claramente cuál es el trabajo del diácono permanente y quiénes pueden optar a ello. Además, un grupo de 11 sacerdotes de la diócesis, los que tienen entre 25 y 45 años, los más jóvenes, han peregrinado junto a don Fernando, nuestro obispo, y al vicario para el ministerio ordenado y laical a Fátima. 3 días ha durado esta peregrinación en la que han tenido tiempo para rezar, para meditar y también, que es muy importante, compartir un tiempo distendido con los hermanos sacerdotes de su misma generación. Y el siguiente asunto que nos ocupa, bueno, pues será esta semana, será este domingo. Y es que este domingo, el próximo día 11, se cierran definitivamente las puertas de Salus, la exposición de arte religioso de Alcañices que tan buenas noticias nos ha dado en los últimos meses. Hay que recordar que se abría en el mes de mayo en el Santuario de la Virgen de la Salud, la patrona de Alistitrasos Montes. Y bueno, pues ya llega el momento de esa clausura, que será a las 12:30, como decimos, el domingo, en el propio santuario, y a continuación, a la 1:15, el obispo don Fernando presidirá la Eucaristía en la iglesia parroquial de Alcañices. Aún durante estos días y durante este fin de semana, incluso el propio domingo, estás a tiempo de visitar Salus en horario ininterrumpido de mañana y de tarde. Ahora sí, arranca el espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Estamos en un momento ideal para la captación sectaria por la situación social que estamos viviendo y también por la incertidumbre que genera, además de otros muchos problemas y cada vez más agudos que sufren las familias y las personas. Se calcula que en torno al 1% de la población pertenece a sectas. Es una cifra que también es extrapolable a nuestra diócesis, a nuestra provincia de Zamora. De todo ello nos va a hablar el experto y teólogo Luis Santamaría. Por cierto, lo estamos viendo mucho últimamente por otros temas más frívolos en los medios de comunicación. Buenos días, Luis.
Buenos días, Vicky, y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, el 1% de la población se calcula que pertenece a sectas y es una cifra que, fíjate, con la tranquilidad de Zamora, con eso de que todos nos conocemos, con lo conservadores o la sociedad conservadora en la que vivimos y todo eso, a pesar de todo, aquí se mantiene también ese porcentaje.
Bueno, yo creo que habría que tirar un poco para abajo, ¿no? Porque ya sabemos esto de las estadísticas, es una estadística que podríamos considerar a nivel nacional, entonces en Zamora seguramente no llegamos a esa cifra, pero estamos hablando de números importantes y estamos hablando de que más o menos tradicional que sea un lugar, más o menos que haya una presencia, una cultura, un pozo católico como nos pasa en nuestra tierra, las sectas están ahí, llevan mucho tiempo actuando y hay novedades que parece que atraen más a muchas personas por el lado de lo espiritual, lo psicológico, el desarrollo personal, todo esto que es lo que más éxito está teniendo ahora.
Precisamente comentaba en la introducción que te hemos visto recientemente y que es que llega a millones de personas todo este lío de ese tal Jorge con esa Alba Carrillo y todo ese rollo, y en medio de todo eso está la mujer de él, ¿no? Y advertías de que, fíjate, ella se presenta como psicóloga, como entrenadora personal o algo parecido, ¿no? Pero que cuidado con esos, no sé cómo llamarlo, con esa metodología, con ese tipo de meditación o esa búsqueda de paz interior o algo así, que suena fenomenal, la verdad.
Y es que, ¿sí? Claro, uh-huh. Entre tanta frivolidad, superficialidad a las que aludes en la llamada prensa rosa, pues aparecen figuras que caen simpáticas a la gente, uh-huh. Que parece que hablan de temas serios, pues he perdido a una persona de mi familia por cáncer y he logrado salir del bache con estas técnicas, he logrado el optimismo, la alegría de vivir, la autoestima haciendo esto, y claro, son palabras bonitas, las de la autoayuda, la psicología positiva, pero ojo todo lo que hay detrás, porque es un pensamiento mágico que lo que hace es machacar a la gente, ¿no? Porque tú tienes que estar bien, porque tú puedes, porque tienes el poder en tu interior. Eso es mentira, ¿no? Y entonces, a quien lo está pasando mal y no logra sobreponerse o no a la velocidad, que parece que nuestro mundo ansioso de felicidad nos impone, pues acaba hundiéndose mucho más, ¿no? Y entonces lo que están haciendo estas personas buscando una supuesta mejor salud mental es cargársela. Y es, yo a veces lo digo exagerando, bueno, exagerando, ¿no? Poniendo en la realidad enfrente a nosotros, que es que todo esto está formando potenciales suicidas. Mucho cuidado con esto.
¿Cuándo tenemos que estar en alerta? ¿Qué signos nos tienen que poner en alerta para distinguir esos manuales de autoayuda que tal vez puedan servirnos, ¿no? Y este otro tipo de conductas o este otro tipo de entrenamientos y estas paces interiores que parece que descubrimos como si fuésemos pequeños dioses cada uno en nuestros propios espacios, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre lo que puede estar bien, que nos puede ayudar para seguir adelante, y eso otro que desde luego lo que menos nos va a dar es paz interior?
Pues yo lo primero diría que hay que distinguir bien, hay que fijarse en cuándo alguien nos está dando pistas, consejos, sugerencias, a cuando nos están dando una receta mágica, la solución a todos los problemas, o el que si tú lees estos libros, como lo dice esa tal Alicia Peña, habrá un antes y un después en tu vida, ¿no? Casi con una terminología que nos recuerda a la conversión de vida, ¿no? Bueno, pues si nos están ofreciendo la solución a todos los problemas, la felicidad completa, el sacar todo el potencial del interior, mucho cuidado con eso. Cuando nos dicen que como dice esta, que el 85% de nuestro cerebro no lo utilizamos y siguiendo su técnica podremos hacerlo, mucho cuidado con esto. Cuando hay una mezcla de lenguaje y de términos psicológicos, científicos, espirituales, religiosos, filosóficos, se habla de lo cuántico, de lo metafísico, de lo neuronal, ahora que está tan de moda lo de la neurociencia para todo, mucho cuidado con todo esto. Y sobre todo el ver que esas personas, sin una formación específica muchas veces en salud mental o en psicología, se nos están proponiendo como mentores de vida, diciendo, yo llevé a cabo este proceso y soy el ejemplo para los demás, ahí estamos hablando no de un profesional, sino de un gurú.
Este tipo de líderes espirituales, o no sé cómo llamarlos, Luis, o de líderes sin más, o líderes de opinión, como esta joven, Alicia Peña, creo que se llama, ¿se han puesto en contacto contigo alguna vez de una manera seria, ¿no? Que digan, mira, yo quiero debatir contigo y te quiero convencer de que esto que yo digo es por esto y por esto, y tengo estos argumentos y tengo estas pruebas empíricas? No lo sé. ¿Lo han intentado alguna vez de buenas maneras?
Hasta ahora no ha pasado. Dudo que lo hicieran y dudo también de la efectividad de someterse uno a un debate con ellos porque ellos juegan con esa simpatía del público, con la labia, con el marketing, porque se curran mucho su imagen, ¿no? Entonces es la labia. El otro día me preguntaba un periodista, ¿qué necesita una persona para convertirse en un coach, en un mentor? pues simplemente tener la vía y saber vender todo esto después de haberse empapado de un montón de lenguaje de autoayuda, de pensamiento positivo y de todo esto. Entonces, los que sí se ponen en contacto conmigo son los que sin saberlo son adeptos, los que son simpatizantes de esta gente y hay una cascada en redes sociales de ataques contra mí sin fijarse bien en lo que estoy diciendo, porque ese argumento del que a mí me ha funcionado y me ha ayudado no invalida esa crítica que estoy haciendo a la raíz de ese pensamiento y a ese potencial dañino que tiene para las personas que caen en sus redes, ¿no? O sea, yo, como siempre digo, yo cuando hablo de estas cosas no digo lo primero que se me viene a la cabeza, sino que lo digo después de muchas horas de estudio de lo que dicen y escriben y después de muchas horas de estar con las víctimas, de escuchar a las personas que han sido dañadas por todo este tipo de personas y de grupos.
Supongo que una manera fácil de echar por tierra tus argumentos, Luis, es que te presentas como teólogo, que eres teólogo. Entonces alguno dirá, ¿pero qué me vienes a contar tú si la mayor secta que hay en el mundo es la Iglesia Católica, ¿no? Esto es una cosa como muy de barra de bar, pero que te lo habrán repetido en muchas ocasiones.
A diario. Aquí parece que si no eres ateo, no estás en una situación imparcial. Y a ver, todos tenemos nuestra parcialidad, nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestros valores. Y es que en mi honradez está el presentarme como lo que soy, con mi fe, con mi trayectoria, con mi formación, con todo lo que he hecho a lo largo de mi vida. Entonces esas falacias ad hominem, como decimos, ¿no? En lugar de criticar el argumento y debatirlo, ir a por la persona es lo que pasa. ¿Cuál es la cuestión fundamental aquí? Que estamos hablando de algo que se llama libertad. Para que empiece a decir, es que la Iglesia es la mayor secta de todas, es que las religiones y las sectas son lo mismo. Mire, no es lo mismo. No es lo mismo porque cuando estamos hablando de secta estamos hablando de un comportamiento que anula la libertad de la persona, la capacidad de decisión, que no informa del todo para poder manejar a la persona, ¿no? Por supuesto que en la Iglesia y en las religiones se pueden dar actitudes sectarias, pero estamos muy lejos de lo que supone ser una secta. Muchas veces se quiere confundir en el debate, se tira de argumentos demagógicos y populistas para despistar y para que no haya al final una verdadera percepción de lo que está pasando.
¿Qué tipo de actividades, qué nombre, bajo qué título se presentan las sectas habitualmente? Para que cuando vayamos por la calle y leamos algunos carteles de estos de conoce tu interior, te ayudamos a encontrar la paz, bueno, todo este tema tan espiritual de la paz y demás. Dinos bajo qué título se presentan o bajo qué eslóganes, para que ya cuando leamos algún cartel en la calle, que es muy habitual verlos pegados en farolas o en escaparates, ojo al dato.
Claro, el tema es que hay que ver quién está detrás y ahora gracias a Internet podemos comprobar las cosas, ¿no? Porque claro, todo lo que has nombrado tú, que yo lo habría dicho, pues ya me lo has ahorrado, son elementos muy positivos, ¿no? Autoconocimiento, paz interior, meditación. Pero pensemos, por ejemplo, en la palabra retiro. Yo si veo retiro en un cartel, yo como cristiano, como católico, puede ser un retiro de una parroquia, de un movimiento, de una congregación religiosa, de lo que sea, que me está ayudando, por ejemplo, ahora en Adviento a vivir este tiempo litúrgico, ¿no? Prepararme para la Navidad, ejercicios espirituales. Pues una palabra como retiro, una palabra como espiritualidad, una palabra como meditación. Todas estas cosas tenemos que estar atentos. Por desgracia, tenemos que estar atentos, ¿no? Cuando vemos palabras como yoga o mindfulness. Yoga es un ejercicio que viene del hinduismo, mindfulness es un ejercicio que viene del budismo. Pueden ser totalmente inocuos, pero puede haber algo más detrás. Entonces, todas estas cosas, ¿no?, que se mueven en los ámbitos que he dicho de la espiritualidad, de buscar el sentido de la vida, de encontrar la paz en nuestro mundo estresado y loco, de todo esto, ¿no?, el desarrollo personal, el crecimiento, la superación de los problemas y dificultades en las relaciones interpersonales, hasta técnicas de estudio, es decir, cosas que son legítimas, que son buenas. No estoy diciendo que detrás de todo esto haya una secta, pero son los reclamos más habituales que están utilizando hoy, tanto en sus carteles por las calles, también en nuestra querida Zamora, como sobre todo en las redes sociales.
Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo. Ha sido un placer, como siempre, poder hablar contigo. Tienes una claridad expositiva que nos ayuda mucho a entender todo este movimiento de las sectas y que juegan con ese marketing tan bueno. Yo cuando te vi hablando de este asunto frívolo de Jorge Pérez y Alba Carrillo, dije, fíjate qué buena manera de llegar a millones de personas a través de ese asunto que parece que no tiene nada que ver con un tema sectario y hasta detrás de eso podemos encontrar algunos riesgos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Vicky. Hasta pronto.
Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos con nuestro programa en El Espejo hablando de distintas iniciativas solidarias que surgen en algunas realidades de nuestra diócesis. Y los más jóvenes están puestos en marcha, se han arremangado estas Navidades, en este tiempo de Adviento, y quieren también aportar algo para las familias que peor lo están pasando. Vamos a charlar ahora con Luis Salvador, que pertenece al grupo de Pastoral Juvenil de nuestra diócesis. Buenos días, Luis.
Pues muy buenos días a todos.
¿Cuál es tu relación con el equipo de Pastoral Juvenil de la diócesis? Que a ti te teníamos poco fichado por aquí, por estos lares.
Bueno, pues es verdad que soy una nueva incorporación, ¿no?, al equipo. Y bueno, pues como todos mis compañeros, pues soy un joven que tiene inquietud por todo esto, ¿no? Por todo lo que nos mueve, por la fe, ¿no? Y bueno, pues que está dispuesto a trabajar para mover a otros jóvenes y para que tengan un encuentro también con Dios, ¿no? A través de las iniciativas de pastoral. Y bueno, me preguntabas que de dónde vengo, ¿no? Y bueno, yo soy de Sanzoles, de uno de los pueblos de esta provincia. Y nada, pues tengo 23 años y actualmente me encuentro terminando un máster de producción artística. De Valencia, sí.
Qué guay.
Sí, sí.
¿Cómo surge esta campaña de juguetes? Que sobre todo hoy, Luis, lo que nos viene a contar es una campaña de recogida de juguetes nuevos, muy importante, educativos, no violentos, pues que irán destinados al programa de infancia, a los 3 centros de apoyo al menor que tiene Caritas Diocesana de Zamora, 2 en la capital y 1 en la zona rural. ¿Cómo surge la iniciativa?
Bueno, pues en realidad es muy sencillo, ¿no? Surgen estas conversaciones con amigos, ¿no? Con el equipo de alguna forma, tomando un café, pues el caso de qué podemos hacer, ¿no? Lo típico. Y bueno, pues se nos ocurrió que es verdad que ahora, pues de cara a Navidad, todo el mundo hay muchas campañas de recogida de alimentos, ¿no? Sobre todo, pero bueno, nosotros queríamos dejar eso un poco, ¿no? Dejarlo pues a un lado, ¿no? Y poder enfrentarnos a otra realidad, que también son los niños, y que nos toca de alguna forma, y pues mover a esos jóvenes a que puedan colaborar y a que tengan una iniciativa solidaria con nosotros, si están dispuestos a ayudarnos, pues a recoger esos juguetes, ¿no? Y a poder mover esta campaña solidaria que estamos llevando a cabo, y nada, pues animamos a todo el mundo a ello. Los puntos de recogida, sobre todo, serán el primordial es en el seminario, ¿no? Hasta el día 22 de diciembre.
Seminario hasta el día 22.
Eso es, sí, en el horario habitual de uh-huh. del seminario, y ayudamos y queremos ayudar a esos niños, ¿no? Que bueno, pues a lo mejor no tienen esa oportunidad de disponer de un juguete, y nos mueve eso, ¿no? El querer ayudar a los demás y a los niños en este caso.
Me gustaría también decir, yo como madre, ¿no? Ahora, una niña pequeña, que vamos a quitar algunos mitos sobre el tema de los juguetes. En la campaña se habla de una recogida de juguetes nuevos. Por favor, esto es muy importante, porque es muy triste para un niño también recibir un juguete que a la Barbie le faltan los pelos, que al coche le falta una rueda, o que el coche está rayado, o que el tren no funciona porque ha recibido ya muchos golpes. Quiero decir que los juguetes nuevos es muy importante. Todos los niños tienen derecho a recibir un regalo pues con la misma dignidad que los niños que son de otras familias, que tienen más posibilidades. Y además, que Víctor y yo, esto que Luis y yo conocemos el sector, hay juguetes a muy buen precio. Quiero decir que se puede colaborar también con poco dinero, que no hay que gastarse muchísimo dinero, que hay que recorrerse las jugueterías de la capital y nos vamos a encontrar con juguetes por 10 euros que ya están muy bien.
Eso es. O sea, sobre todo en una de las cosas que trata la campaña es, y una de las como uno de los puntos importantes, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta es el tema de que sean juguetes nuevos, ¿no?, y sobre todo pues que tengan una participación educativa, ¿no?, y que los niños pues aprendan con ellos y no inciten a la violencia. vuelvo a insistir sobre los juguetes nuevos, pues porque es eso, es sobre todo la dignidad de los más pequeños, ¿no? Que es injusto que les llegue una muñeca, pues por así decirlo, sin un brazo, ¿no? O a un juguete incompleto, ¿no? Porque le falten piezas. Es verdad que bueno, pues que el querer a ayudar, ¿no? Nos podemos privar de tomar unas cañas con unos amigos un día y ahorrar ese dinerillo que nos hemos metido al bolsillo, ¿no? Para invertirlo en esos juguetes nuevos. Hay de todos los precios, ¿no? Y toda colaboración es bienvenida, no por ser más caro es mejor, todo lo contrario, o sea, puede ser súper barato y que, bueno, pues que al niño, sí, que al niño le haga súper feliz y le saque la sonrisa, ¿no? Que también es el lema de esta campaña. Regala aquello que te hizo sonreír, que es el lema que hemos querido, con el que hemos querido titular esta campaña. Y lo dicho, pues que animamos a la gente a que se recorra las jugueterías de la capital y que, bueno, pues por muy buenos precios se pueden encontrar grandes regalos y grandes juguetes.
Vamos a ver, Luis, aclaramos, hasta el día 22 de diciembre se pueden dejar esos juguetes en el seminario, que hay horario de mañana y de tarde, tal vez es el lugar más accesible, pero también habéis estado el día 8 en uno de los centros comerciales en el centro comercial Valdera Duey, y vais a estar otros días también, en Vista Alegre o volvéis a Valdera, cuéntanos.
Sí. El día 10, sábado de diciembre, vamos a estar prácticamente todo el día, desde las 10 hasta las 8 aproximadamente, en el centro comercial Vista Alegre. En Valdera Duey ya hemos estado el día 8. En Vista Alegre para, bueno, pues dar información sobre la campaña y, bueno, que también quien quiera acercarse a donar ese juguete también es un punto de recogida a lo largo de esa mañana, quien esté dispuesto. Y también, pues, el día del 16 al 18 estaremos en uno de los kioscos de la calle Santa Clara, pertenecientes al ayuntamiento, y estaremos también como un punto de información y de recogida con diferentes jóvenes, ¿no? Pues para llegar a todos y todas las zamoranas que quieran compartir con nosotros y ayudarnos en esta campaña.
Muchas gracias, Luis, y felicidades por esta iniciativa.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad, agradecidos, y invitamos a todos los jóvenes y a todos los adultos que quieran compartir y que estén dispuestos a apoyarnos y ayudarnos en esta campaña.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
La provincia de Zamora no anda sobrada de iniciativas privadas que pongan en valor su esencia. Parece que los zamoranos nos hemos acostumbrado a esperar que sean las administraciones públicas las que con sus migajas presupuestarias saquen a nuestra tierra del letargo despoblacional. Pero es evidente que esta no es la solución. Y viendo que desde Madrid o Valladolid no llega el aire, nuestra única opción pasa por la necesidad de generar iniciativas creativas que asienten población y den razones para quedarse. Un ejemplo es Salus, una exposición que se clausura este domingo y que ha tenido en Alcañice su centro neurálgico durante muchos meses. La iglesia de Aliste y Alba ha mostrado su patrimonio a miles de visitantes y ha abierto una espita de futuro para la zona. Ojalá la marca Salus prosiga este camino de promoción cultural que ha iniciado con éxito. Y a la espera de que las administraciones públicas acierten con la fórmula para sacar adelante nuestra tierra, demos gracias por los esfuerzos de promoción social, económica y cultural de las iniciativas privadas como Salus, la iglesia en Alba y Aliste. Y recuerden, solo quedan 2 días para poder disfrutarla.
Y antes de despedir nuestro programa, vamos a recordarte que está en marcha el certamen de belenes que organiza la Delegación Diocesana de Enseñanza. Un certamen de belenes que se realiza, que se lleva a cabo en los colegios públicos y también concertados de Zamora, de nuestra provincia. Los niños están a tiempo para elaborar nacimientos muy originales que luego serán expuestos en el seminario Casa de la Iglesia del día 19 al día 23 de diciembre, y de mañana y de tarde podrán ser visitados en horario comercial. Hubo dos años de pandemia donde no pudieron exponerse estos trabajos elaborados por los más pequeños y ahora retomamos esa tradición en Zamora. Continúa la información en la cadena COPE. Adiós.